El mundo en el que ahora me ves, pero no fue siempre así. Antes no sabía ver, ver market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible.
Amigos militantes del saber que están allá del otro lado viéndonos como todas las semanas, bienvenidos a una nueva emisión de La Última Frontera. Aquí estamos para despertar las mentes y las cabezas de la República Argentina. ¿Cómo anda mi querido amigo Mauro Ordóñez?
Muy bien, disfrutando, ya que yo después del All Time High renuncié a todo, así que bueno, este es mi último programa. Te quería agradecer.
Bull Market, quería, baby.
Bull Market, te quería agradecer el público.
Sí. Chao,
esto era para bancar el VR.
Era para celebrar.
Era esto simplemente para, era para pasar el día hasta ahora.
Vámonos, vamos
a jugar. Olvídate, ya me compré una casa. Hablé con Cositor, te lo vamos a decir.
Nos vemos en el VR del año que viene.
Sí, nos vemos.
Sí, señores, estamos de buenas nuevas. La verdad que hoy es día de All Time High.
Sí,
tocó 69 lucas, todas las órdenes estaban ahí en 69 para llevarlo de vuelta a 66.
Tendría que llegar al 69.420 y que se quede ahí fijo.
69.420
que se quede fijito ahí.
Sí,
y ya está, precio estático, ya está, lo ponemos inelástico.
Stablecoin.
Stablecoin de Bitcoin, 69.000. Igual una cosa interesante que leí hoy. Es que en realidad, si haces ajustado por inflación, el all-time high debería ser como 76.
Ah, sí, lo vi eso, o sea, el otro día.
Esto estuvo piola, lo vi. Leí porque...
Qué loco la inflación en dólares, ¿eh? Sí. Que no la tenés tan computada.
Y es, alta.
Y es alta.
Y es alta.
O sea, estamos hablando de 10 lucas de diferencia.
Sí, estamos hablando de bastante guita. Sí, entonces, sí. Así que todavía, todavía le falta a los yankees entender el complejo inflacionario.
Tenemos hoy un invitado extraordinario del espacio exterior. Nos invita, nos acompaña Nacho Peña, un gran inversor. Bienvenido a La Última Frontera, Nacho.
Muchas gracias, un placer estar acá.
Especialista en temas tecnológicos de punta de lanza. No saben la conversación que vamos a tener hoy. Yo creo que vamos a tocar temas aeroespaciales y de casi vamos a bordear la ciencia ficción. Yo la última vez que estuve con vos me explotó la cabeza las cosas que se están pensando hoy en materia cósmica.
Vamos a estar hablando de extraterrestres, de tierra plana, ¿no? De todo.
Lo trataremos de ir por la cornisa del lado de la ciencia.
Tenemos acá...
Alguien que quiere entrar.
Sí. Alguien quiso entrar, ¿no? Pero tenemos acá un tinfoil hat y tenemos más tinfoil por si nos metemos deep en algún lado. Olvídate, está todo preparado para cubrirnos estéticamente de las señales de los extraterrestres.
Perfecto.
Y le tenemos una gran novedad a nuestros queridos oyentes. Es que vamos a estar inaugurando una sección hoy, que es la sección Manteca.
Manteca.
¿Qué será Manteca? Bueno, Manteca es la API para poder crear la cocina fina. Para poder crear tu aplicación fintech. Vamos a estar hablando de las últimas novedades en materia de tecnología financiera, que es algo que un sector que en la Argentina está creciendo
exponencialmente.
Sí, y vamos a ver algunas estadísticas. Manteca es una API que te permite interactuar con diferentes elementos como para poder conectar tu billetera virtual directamente al backend de Manteca y que puedas construir una aplicación, el frontend, la billetera virtual, puedas hacer cambio de dólares, puedas...
El frontend para los mortales es lo que vos ves en el telefonito cuando usás. Básicamente es el juego que vos jugás para cambiar tus pesos a dólares, tus empezó a usar cripto, todo lo que sea, todo lo que ves en la pantalla, eso es el frontend. Después tenés también el backend, que es como los el motor, ¿no?
Es lo que se llama una API, ¿no? API, a veces yo peco de técnico, sí, y digo API como asumiendo, claro, que todo el mundo sabe lo que es.
Por eso estoy acá.
La API es una application interface, ¿no? Una application program interface, me parece que es la sigla, la puedes buscar en Google.
Sí, con la cuchara también.
Las APIs son la forma en la que una aplicación desde el frontend se conecta a través de un servicio, como si fuera un servicio, un protocolo, al backend, donde están los datos, donde está la conexión a la información dura. Sí. Y Manteca ofrece tres APIs. Tiene la API cambio, sí, que es para poder hacer conectar tu billetera virtual al intercambio de dólares. Tenés la API cripto, uh-huh, que permite conectar una billetera virtual o una aplicación móvil, cualquiera que fuera la aplicación, para que puedas hacer trading cripto en tu propia aplicación.
Justo, estamos en el momento clave para empezar a estar ahí.
Y tiene la API broker, que es la que permite
acciones tradicionales,
que puedas bonos y participar, sí, en el mercado de acciones.
O sea, básicamente está en los tres columnas más importantes de las finanzas argentinas.
Las columnas financieras que realmente mueven la aguja en el ámbito digital. API cambio, API cripto, API broker, las tres APIs de Manteca. Y para que tomemos dimensión de lo que es la industria fintech en Argentina, hay un gráfico de un reporte de el Banco Central de la República Argentina.
Que sigue intacto.
Que acá, miren, a mí me impresiona mucho esto, porque hoy prácticamente el 70% de las operaciones que se hacen en Argentina se hacen con CBU.
Sí, CVU, CB corta U.
Está muy español, ¿eh?
Bueno, pero es una buena manera de diferenciarlo, porque si no, CBU suena al banco, el CV, B corta U.
El CV
es
corta
el
U.
Que bueno, la mayoría lo debe saber, pero para los que no saben, es el equivalente del CBU, de los bancos digitales, de los distintos plataformas.
Lo que ocurrió prácticamente en los últimos 4 años, desde el 2019 hasta ahora, donde las tarjetas de crédito más o menos mantienen su ritmo de uso habitual.
Hasta febrero del 23, más o menos, ¿no?
No hay un crecimiento inusitado. Pero las tarjetas de débito, que esas existen hace mucho tiempo, han crecido, obviamente cada vez tienen más adopción y demás, pero lo que es realmente llamativo es el pago con transferencia, que creo que todos los vivimos en carne propia.
Todo el tiempo, el QR, el famoso QR, te puedo pagar un QR.
Exacto.
Y es una forma muy fácil hoy en día para también hacer interacciones entre partes. No sé si vos lo usás, Nacho, pero cuando te juntás a comer con amigos, te pedís empanadas a la casa de uno, che, bueno, pago yo las empanadas, me manda la guita a mí, y esa transferencia vía las plataformas actuales es mucho más simple de lo que era antes, pagar en cash o hacer una transferencia bancaria que tardabas 24 horas.
Yo voy a hacer un comentario tilingo. Bueno. que yo pensaba, después de 10 años de vivir afuera, que venir a Buenos Aires iba a ser volver a la fantasía de tener muchos pesos en el bolsillo, mucho cash.
Lo puedes tener a eso.
Pasa todavía, sí. Pasa. Hay, qué sé yo, taxis, por ejemplo, uno los tiene que tomar muchas veces con cash. Pero la verdad es que la gran mayoría de los días vengo viviendo cashless.
Sí, con dinero digital.
Dinero digital, usando CBU, usando Mercado Pago. Sí.
Bueno, igual hay distintas plataformas con distintos costos y cobros, pero para mí es una simplificación muy, muy útil del dinero, y es una actualización a las nuevas generaciones que ven el cash como algo, antiguo. Sí. Entonces es como que...
Una molestia.
O sea, claro, es que en realidad, si vamos a los términos reales, hoy el dinero es digital. Uh-huh. En su gran parte es digital, en su gran parte no existe. Vos decís, no, los dólares que están guardados o están en circulación, y después ves los dólares emitidos en bancos, y hay como un faltante de papel altísimo. Entonces, esto de una manera, de la adaptación del fiat al mundo digital, es como creo que es por... Es la razón por la cual las nuevas generaciones les es tan fácil adoptar tecnologías como Bitcoin y Ethereum, en donde no tienen que ver algo concreto para poder creer en el valor de esa cosa, a diferencia de, por ahí, generaciones más offline, que siempre tuvieron, no sé, el cheque, el peso, la moneda, el billete.
Sí, el fetiche de tocar el billete, ¿no?
Sí.
El crocante, Macaya.
Hay una proliferación muy grande de billeteras virtuales también.
La billulla
es mi favorita.
Esa se ponía medio oscura. Sí. Esa era de After.
Yo no llegué a mi hija, no llegué. Podríamos decirle a los amigos de Manteca que hagan la API Villuya.
La API Villuya, esa la usás para comprar, no importa.
Hay proliferación de cada vez más de billeteras virtuales. Por ejemplo, sí. YPF tiene una billetera virtual que te permite intercambiar puntos, que te permite comprar directamente nafta sin tener que recurrir a otra aplicación. Y toda esa tecnología por atrás puede usar la API de Manteca.
Sí. Y esperemos que use en algún momento algún tipo de blockchain. Ayer me junté con Datelis.
Ah, estuviste con el ex director del Banco Central.
Con el ex director del Partido Comunista Argentino. Mentira, un saludo a Agustín.
Acá tenemos el código QR para todos los desarrolladores que nos están viendo, seguramente que quieran aplicar o implementar la tecnología de Manteca. Acá van a tener toda la información necesaria para poder integrarlo directamente a su aplicación.
Me encanta la manteca en general, así que me divierte que sea manteca y que no sean frutas.
Me gusta el nombre de manteca me parece espectacular.
Estoy para que alguien me ponga la próxima que sea bife de chorizo.
toda esta joda arrancó con Apple.
Menú completo. Todo arrancó con Apple. Después pasaron por algunas y ahora llegamos a manteca.
Manteca. Así que nada, aguante la tostada con manteca también, una cosa muy deliciosa.
Medialuna de manteca.
Todo de mañana. Medialuna de manteca, siempre mejor.
Con jamón y queso tratadita, papi.
Así que pónganle manteca a sus aplicaciones. Y tenemos también, por supuesto, como todas las semanas, también nos acompaña Globant.
La Globant International Corporation.
La International Corporation está sacando ya su nuevo reporte de Tech Trends, de tendencias tecnológicas. Bueno. Acá también de vuelta con el dedito apuntador. Globant, como todos los años, está mirando tendencias en materia de inteligencia artificial y robótica. Y acá que te quiero invitar, Nacho.
Está más canchero el banner,
Sí, está pistero.
Está digo pistea.
Hicieron un update, mirá, y pusieron un flaquito ahí.
Con realidad virtual. Futuro, está ahí viendo en Decentraland.
Yo cada vez más a las empresas donde oficio de consultor, porque en mi vida fuera de las cámaras también soy consultor tecnológico, apunto siempre a los reportes de tendencias tecnológicas de Globant como para poder estar empapado de lo que está ocurriendo en inteligencia artificial, metaverso, computación espacial, robótica, etc. Y es cada vez algo más presente en nuestras vidas. ¿Qué tan importante en la vida de un inversor es la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, por ejemplo?
Mira, creo que hay dos dimensiones, una como usuario y la otra, digamos, desde el punto de vista de oportunidad de inversión. Como usuario, ya la estoy usando, digamos, desde que empezó, digamos, con GPT, digamos, hace ya que un año y medio, más o menos, un poco más, de distintas maneras. Pero como inversor, yo creo que para lo que nosotros hacemos, por ahora todavía no está tan claro. Digamos, hemos hecho alguna inversión en inteligencia artificial, pero se está moviendo a una velocidad tan vertiginosa que es difícil, digamos, ver con claridad que un equipo de América Latina pueda generar tecnología nueva en ese espacio. Creo que va a haber una oportunidad enorme para lo que es desarrollo de productos que sean relevantes para la región. No sé, imagínate usar inteligencia artificial para dar servicios legales a las personas más vulnerables, o sea, en escala, ¿sí? Se pueden pensar cosas súper útiles.
Un Better Call Saul, motorizado por IA.
Exacto, pero digamos, nosotros en particular no invertimos tanto en innovaciones, en startups con innovaciones de producto o de modelo de negocios, invertimos más en startups con innovaciones tecnológicas.
¿Cuál es esa diferencia?
Eso sería Deep Tech.
Mira, si te fijas, eso es Deep Tech, exactamente.
Pero para el humano de a pie, ¿cuál es la diferencia entre el producto de la tecnología y la nueva tecnología?
Mira, en la última década hubo una explosión de startups en América Latina, hace 10 años cuando charlábamos, 10 o un poco más, digamos, de años cuando estábamos charlando inicialmente, había muy pocos startups en la región, y lo que pasó fue que estos celulares, digamos, permitieron que todo el mundo generara apps, todo lo que fuera red también permitía desarrollar productos con muy baja inversión. Eso democratizó el acceso a startups y hubo una gran ola de apps en América Latina. Pero ahora lo que está surgiendo es una nueva ola que no pasa por, digamos, lo que sería trabajar en la camada más superficial del stack tecnológico, que es decir, voy a hacer una aplicación que va dentro de un App Store, que va dentro de un sistema operativo, dentro de un celular hecho por Samsung o por Apple, sino que voy a ir más profundo en las camadas tecnológicas y voy a, por ejemplo, hacer un celular, o voy a hacer una computadora para, digamos, misiones espaciales, o voy a hacer algo de biotecnología. Entonces ahí estás creando, digamos, Deep Tech es cuando vos estás creando un startup que busca traer un, digamos, los beneficios de un descubrimiento científico o de, digamos, un gran desarrollo tecnológico, ingenieril, digamos, un gran avance, digamos, para la humanidad. Y ahí típicamente, digamos, deja de ser tan relevante el mercado de América Latina y pasa a ser más relevante el mercado global.
Claro.
Entonces nosotros apostamos más, digamos, en Air Capital lo que hacemos es apostar más a startups que tienen innovaciones globales. Y la gran novedad es que esto está pasando en América Latina. Antes no era, ni siquiera era algo que la gente de Venture Capital mirara mucho, mismo en Estados Unidos, pero con empresas como Tesla, por ejemplo, o SpaceX, quedó claro de que hay un modelo de negocios para esto y que es consistente con Venture Capital. Entonces han surgido una cantidad de startups y de fondos de VC focalizados en este sector. Y te aparecen startups, no sé, como por ejemplo BioCeres, es una más antigua, sí, pero puede ser también un Satellogic, por ejemplo, claro. O, en fin, digamos, Stam, más recientemente, digamos, que hace biomanufactura, tal vez menos conocida, pero ya tiene más de 200 personas trabajando en la Argentina, digamos, 70 PhDs, por ejemplo.
¿Por qué crees que Latinoamérica es ahora un foco de este tipo de desarrollo tecnológico?
Básicamente porque cayó el costo de crear este tipo de tecnologías. Pensé en biotecnología en particular, que es donde se concentra la mayor parte de la actividad. Hoy en día, digamos, la biología se volvió lo mismo que programar, digamos. O sea, hoy en día tenés herramientas que te permiten programar la vida con muy bajo costo y crear startups globales que digamos, buscan proyectar globalmente sus innovaciones. Con mucha más eficiencia de lo que podías hacer antes, ¿sí? Y aparte tenés también todo un legado de startups exitosos en la región que implica que hay más inversores, hay el salto para creer que un startup de América Latina pueda ser Deep Tech es más chico que lo que era hace 10 años, ¿sí? Y nada, después te diría, digamos, si tomamos un poquito más de perspectiva, lo que estamos viendo es la mayor revolución tecnológica de la historia, por lejos, con la confluencia de tecnologías como inteligencia artificial, robótica, biotecnología, energías limpias, pensemos en paneles solares, paneles solares perovskita, por ejemplo, fusión nuclear, en fin, nanotecnología, blockchain, en fin, una cantidad de tecnologías que generan muchas oportunidades para gente en cualquier lugar del mundo. Crear una combinación de esas tecnologías que todavía no existió y que puede resolver grandes desafíos de la humanidad.
Recién mencionaste varias ramas, ¿no?, de la ciencia. Esto es lo fascinante de hablar con Nacho, creo que es justamente esto, ir al Deep Tech, ¿no? Y mencionaste aeroespacial, que fue una cosa que a mí me fascinó la última vez que charlamos. ¿Qué se puede ver desde Latinoamérica en materia de inversión de capital de riesgo en materia aeroespacial, de exploración espacial?
Mira, creo que Argentina, no tengo un mapa específicamente del sector aeroespacial, pero sí dentro del espacio lo que vimos es que hay bastante actividad en Argentina en particular, y eso tiene que ver con el liderazgo, por un lado, de empresas como INVAP, que crearon una base para eso, digamos, todo un programa espacial digamos que tiene muchas décadas de trayectoria.
El INVAP es una empresa pública, ¿no?
Es una empresa pública, sí, basada en Bariloche.
Del Estado argentino.
Exacto. Que ha desarrollado satélites.
Es importante subrayar esto. El Estado argentino tiene innovación aeroespacial desde hace décadas.
Décadas, desde los años 70.
ARSAT es de la época de Néstor.
Pero es de la misma, está bajo la misma estructura.
Es una empresa separada, pero ahí es más operación de satélites, digamos, no es tanto el desarrollo de satélites, que es lo que hace INVAP.
Vale.
Pero después surgió una nueva camada liderada por Satellogic, que fue mostrando de que había una oportunidad y, digamos, empezaron a surgir inversores que, digamos, con base a esa historia fueron animándose a invertir en otros startups, y hoy tenés entre una y dos decenas de startups de espacio en Argentina.
una nota al pie, qué bárbaro el impacto. Y le mando un saludo porque para mí es como un hermano, de Emiliano Cargeman.
Un genio, okay.
Emi, para los que lo conocemos, sabemos que es uno de los hackers más peligrosos que tuvo la Argentina en la década del 90. Yo lo tuve como, siempre digo que Emiliano fue mi Obi-Wan Kenobi en esta carrera. Él me tenía cortito cuando yo tenía 23 años.
Y muy buena gente.
Muy buena gente, extremadamente exigente, sí. Extremadamente inteligente, muy inspirador, soy muy amigo también, así que, y lo que ha hecho con Satellogic, yo siempre recuerdo la primera vez que me explicó Satellogic, que él estaba haciendo Singularity University, y lo voy a visitar ahí a la NASA, que él vivía en unos cuarteles, fue parte de la primera generación de estudiantes de Singularity, y Emiliano viene todo serio y me dice, Siri, voy a poner... Me dice textualmente, me dice esto, Siri, voy a poner 64 Androids en baja órbita. Y yo le digo, ¿qué estás hablando, boludo? Sí, vamos a hacer satélites del tamaño de un teléfono y los vamos a lanzar con unos cohetes y vamos a llenar toda la órbita con pequeños teléfonos, nanosatélites. Yo no tenía ni idea del concepto de nanosatélite. Y me mostró una animación de un planeta con todos unos nodos de satélites. Y me dice, así vamos a cubrir toda la Tierra. Yo decía, Emi, estás totalmente demente. Pero bueno, hoy creo que ya más de 10 años después, Satellogic es un referente total en materia de innovación y de desarrollo de satélites de forma privada,
sí.
Desde América Latina, desde Argentina, para el mundo.
Sí, con 40 satélites en el espacio, digamos.
Ya son 40, voy por, siempre la cuenta me quedo chico en el último. Digamos,
la última que recordaba era 38, pero hoy vi uno nuevo y 40. creo que fueron dos, o sea que sí.
Qué bárbaro.
Sí, no es 39. Pero sí, la verdad que digamos el trabajo de Emi fue increíble, pero también se sube sobre una ola mucho más grande, digamos, que creo que SpaceX está liderando, que es la democratización del espacio por la caída del costo de ir al espacio por los cohetes reutilizables.
¿Cuánto sale el kilogramo para mandar algo al espacio?
Hoy unos $2,000. Hace 20 años, digamos, te podía salir $50,000.
El kilo.
Y la expectativa es que con este nuevo cohete que está desarrollando SpaceX, que es Starship, que es para, digamos, reutilización rápida, o sea, como para que puedas hacer 3 lanzamientos por día, el costo baje debajo de $50. O sea, seguro debajo de $100.
Mándanos
un satélite. No, claro, vas a poder mandar una caja de zapatos.
Esto es lo que. Esto
para mandemos mí. Una remera de Boca.
Ahí va.
Mandemos
una bandera. Una bandera de Boca.
No, mandemos a toda la gallina.
Me gusta que este programa es rebotero.
Mandó toda la gallina al sol como el programa de los Simpsons.
Si Elon mandó un Tesla.
Claro, ¿sabes qué?
¿Sabes cuántas gallinas? Fuera de joda es impresionante.
No, o sea, es impresionante. O sea, en los próximos 7 años se multiplica por 1000x la cantidad de carga que mandamos al espacio. Vamos a mandar al espacio, ¿ok? Básicamente son... A ver, históricamente eran 100 lanzamientos por año, hace 7 años, ponele. Hoy son unos 200 lanzamientos por año, la mitad es SpaceX. Pero si vos te pones a pensar, la idea de SpaceX es desarrollar una flota de SpaceX y van a estar sacando así por semana y después por día. Si proyectamos una flota de 100 Starships para el fin de la década, que estén volando una vez por día, estamos hablando de 36.500 lanzamientos. 36.500 versus 200, ¿ok?
¡Qué bárbaro!
Lo cual va a ser una oportunidad enorme. O sea, creo que si nos están escuchando, escuchen, sí, va a haber una oportunidad. Si a usted le gusta el espacio, pueden ser parte de la revolución espacial. Prepárense porque se viene ahora. Y lo que va a pasar es que va a crecer mucho más rápido la capacidad de mandar cosas al espacio que la cantidad de carga que tenemos para mandar. O sea que los precios van a bajar, como decís, claro. La oferta va a aumentar más rápido que la demanda.
Mi pregunta es si lo sabes, ¿no? El modelo de Starship que quiere crear Elon Musk, ¿ese modelo va a ser marca registrada o va a poder ser replicable por otras fuerzas aéreas o otras NASA?
Muy difícil competir con el ritmo al cual va SpaceX, Elon Musk. Jeff Bezos está tratando, sí, no, pero no le sale.
¿Qué carrera?
Y los chinos están tratando, pero están 10 años atrás.
Claro. ¿Qué carrera fálica esa, eh? ¿Quién tiene el cohete más grande?
De la forma. Sí. ¿Viste el de Blue Origin?
Este dice mucho la forma del cohete de cada uno.
Sí, encima viste que digo, está Bezos está con testosterona.
Es más gordita la de Bezos.
Se puso testosterona, le todo jet y está con el... ¿Viste?
Es para hacer un tratado de psicología la carrera entre esos dos. Hoy vi que Jeff Bezos lo pasó a Elon Musk de vuelta en la...
¿En quién es más rico?
En quién tiene...
Yo soy elonista. Jeff Bezos está ahí vendiendo libros.
Acá somos elonistas, sí, casi.
Totalmente, 100%.
A nivel religioso.
Bien.
Elon Musk con un cerebro digital ahí atrás. Sí. Estamos todos...
No, pero el pelado Jeff es macanudo también, ¿no?
Sí, ahora igual el que mejor está es Zuckerberg.
Si sponsoría, sí.
Es un tema distinto.
Si sponsoría.
Si sponsoría, escúchame. Acá tenemos las puertas abiertas para todos los innovadores. La verdad, esto, Nacho, me acuerdo cuando me lo contaste, me entero de esta revolución por Starship, por charlar con vos, y después en Twitter he conocido a algunos emprendedores y emprendedoras que están seriamente armando y pensando productos para mandar al espacio exterior desde acá. Sí. Emprendedores argentinos jóvenes de 20 y pico de años que seriamente, yo realmente como me conmueve.
Hay de todo. Hay empresas que están haciendo computadoras para el espacio, hay empresas que están haciendo lanzadores espaciales, hay empresas que están haciendo remolques para poder llevar digamos satélites de una órbita a otra, por ejemplo.
Remolque de satélites. Remolques.
Hay otros que están haciendo constelaciones, digamos, nuevas constelaciones.
Astrología pura.
Nada, de todo.
Voy a hacer mi nuevo cohete, se va a llamar Virgo.
Me encanta que el tipo remolque de satélite es como el capítulo de Los Simpsons de Don Barredora.
Sí,
pero
exacto.
In Space, Don Barredora in Space.
¿A cuánto estamos de Futurama?
No sé.
Ya estamos en Futurama.
Sí, estamos en Futurama. Nos faltan cíclopes, Hot.
Un Blender. Les mandamos un saludo a los amigos de Blender. La verdad es que, a ver, hay mucho doble clic acá para hacer.
Inclusive una cosa que hicimos hace unos años es un programa espacial que se llama Open Space para jóvenes con desafíos. Y pusimos hace un par de años la primera carga a bordo de un satélite de Satellogic. Y digamos, hay un equipo que está diseñando un rover para la Luna. Sí. Y ese equipo ganó ahora una competencia de la NASA que se llama Space Apps. Y participaron 8.000 equipos y ellos salieron entre los top 8.
¿Es un equipo argentino?
Un equipo argentino.
Wow, no puede,
y van a ir ahora...
Sí, re para conocerlos.
¿Cómo se llama?
Van ahora en junio.
Sí.
Space B. Y Space B. Son la mayoría de chicos del Balseiro. Mira. Y me invitaron.
Mirá,
así que vamos a ir.
Sí,
muy divertido.
¿Cuándo te vas para allá?
En junio.
¿En junio?
Sí. ¿Y ahí lo presentan en la NASA?
Los chicos, sí.
Qué bárbaro.
La aplicación. Y la idea es también llevar el rover y tratar
de... ¿Es un rover que va a ir a la Luna?
Si Dios quiere.
¿Y va a ser conducido por humanos o lo manejan como un dron?
No, la idea es que tenga las dos modalidades, que sea autónomo y que puedas...
Y que pueda explorar.
Manual. Sí. Y la idea es open source. Y lo están haciendo todo de onda, todo gratis, todo en tiempo, digamos, mientras que terminan un maestrado y están trabajando, hacen ese robot, como es una cosa de locos, genios absolutos. Y nada, la idea es crear una plataforma que pueda ser usada para distintos tipos de robots y para que para cualquier universidad de aquí a unos años pueda hacer sus misiones espaciales y tenga un punto de partida, como es.
¿Sabes qué?
O cualquier colegio.
Esto es extraordinario. Felicitaciones a los chicos del Balseiro que están...
¿Cómo se llamaba? ¿Space Beat?
Space Beat.
Los vamos a investigar y los vamos a, obviamente, invitar. Me dan ganas, ¿sabes qué? De mandar un drill a la Luna.
Ah, vos te gusta la minería, ¿no? Vos querés empezar a explotar productos.
Minería en la Luna, pero...
Bueno, uno de los chicos, otro de los equipos...
En realidad la Luna no existe.
Un sistema, digamos, que básicamente usando lásers podía analizar suelo lunar buscando H3, H3. Helio 3.
¿Por qué sería importante el Helio 3?
Para reacciones de fusión nuclear más eficientes.
Mira.
Extraordinario.
Sí.
Sería buenísimo. Y a partir de ahí podríamos generar...
Pero, perdón, no necesitas hacer solo eso. Podrían hacer otro tipo de cosas. O sea, podrías tener estos rovers haciendo prospección en la Luna. Perdón.
No, está bien. Ahora me perdí.
No solo en la Luna. Sigo.
Te fuiste a la Luna.
No solo en la Luna.
Estaba pensando en la teoría tuya de que la Luna es falsa y si la pregunta tinfoil de si llegamos efectivamente a la Luna.
No, bueno, hay un paper de la Unión Soviética.
Por eso.
Esto es tema serio. Acá es donde mandamos toda la ciencia. Trae el tinfoil.
Trae el tinfoil.
Llegó la hora del tinfoil.
Arranca así.
No, miren. A ver, a ustedes, militantes del saber, ahora convertidos en militantes de las conspiraciones. Hay un paper de la Unión Soviética que argumenta que la luna es hueca. Que la luna es hueca. Ningún cráter tiene más de 5 kilómetros de profundidad porque hay amortizadores que te fueron ahí para colocar justo la luna para que tape el sol precisamente, estando 400 veces más cerca del sol.
Mirale
a la cámara. Yo creo... Fíjate, cuando vas al ring y Neil Armstrong llegaron, estuvieron
con la gravedad.
6 horas rebotaba la luna.
Era el resorte del piso.
Exacto, es una cama elástica. Sí,
es una cama elástica.
Quiero mandar un drill para.
Y en realidad fue en Virginia, en los estudios de la CIA.
No, para mí fueron.
Ahí también igual.
La luna. Bueno, están yendo. No sé si vieron que ahora un startup americano, Intuitive Machines, digamos, puso.
No, no, no.
Pusieron un rover en la luna. Es un startup que hace 20 años en un grupito, digamos, de personas diciendo esto, digamos, soñando lo que parecía imposible.
La pregunta es hombres, porque rovers yo también lo vi, la foto de
Marte. Primero robots humanoides.
Primero robots humanoides.
O sea, va a haber hombres, pero digamos, yo creo que la idea de SpaceX es lanzar humanoides en escala.
Y armar una fábrica ahí, armar todo el
preparar todo para que vayan seres humanos. Sí.
Y vos vayas ahí, tipo, che, ¿qué haces este verano? No, me voy a mi terreno en la luna.
Impresoras 3D.
Tengo un terreno para vender, si querés.
El Duki compró un terreno en la luna.
Puede empezar a hacer un negocio cada vez mejor.
Inmobiliarias IMSA.
Lo queremos mucho al Duco. La verdad es que yo me acuerdo de Bjarke Ingels, el arquitecto danés, que hace unos años vino acá y dio una charla impresionante en la FAB, la Facultad de Arquitectura. Da toda su charla sobre el Master Planet y cómo usar la energía solar eólica para solventar toda la civilización humana, y ya está toda la universidad fascinada con la charla de él. Y sobre el final dice, bueno, y una cosa más, al estilo Steve Jobs, y habla de cómo construir iglús en la luna usando impresoras 3D que aprovechan la materia prima que hay en la luna para poder empezar a imprimir infraestructura que proteja térmicamente y que los humanos puedan estar ahí eventualmente viviendo.
Totalmente. Está ese camino, pero también, por ejemplo, los chicos de este equipo y otros también, digamos, trabajaron sobre otro concepto que es ahí tubos de lava, digamos, porque tuvo actividad volcánica la luna, a pesar de que
es hueca y
de
falsa.
Que hueca, por supuesto, claro, y falsa.
No sé, claro. Y es de queso. Y es queso gruyer.
Hay tubos de lava y ahí, digamos, podrías hacer los primeros asentamientos. O sea, no necesitarías construir en la superficie, porque, digamos, vivirías, no tenés una atmósfera que te proteja. Entonces
claro. Que son lugares que como cuevas. Que
cuevas,
hay adentro.
Claro. Sí, exacto.
Bueno, acá exacto. En la City hay un montón.
Apelado, lo diríamos como en casa.
Dormí bien el fin de semana.
Hay otras aplicaciones para el espacio. O sea, fíjate, por ejemplo, Starlink.
Sí.
Digamos, no sé cuánto la gente sabe, digamos, pero digamos...
Ahora está muy de moda el tema Starlink.
Bueno,
en
por eso, sí, exacto. Ya fue habilitado y eso posibilita que todos los argentinos que viven en el interior o que viven en regiones en que no tienen buena internet pueden conectarse con el mundo, y uno puede decir, bueno, sí, para jugar, para ver videos, también, pero podrían laburar con el mundo, con eso, o sea, y ganar ingresos, no sé, de $1,000 al mes, por ejemplo, trabajando haciendo 1,000 cosas.
Sí, incluso mejorar las comunicaciones que hoy en día complican internamente. En Argentina es, nos guste, ¿no?, agroexportadora, soja, todos lo sabemos. La producción agrícola, ganadera en el centro del país, tenés muy mala señal.
¿Sí?
Y eso no te permite tener una dinámica de comunicación a un ritmo suficiente como para poder trabajar. Y ni siquiera te estoy diciendo trabajar para afuera. Digo, ya lo que ya estás haciendo, hacerlo más, optimizarlo un poco más.
Totalmente. Por ejemplo, hay startups que están trabajando en el tema de monitoreamiento en tiempo real, usando este tipo de infraestructura y otras, de silo bolsas, ¿comprendés? Sí. Entonces, digamos, detectás si se rompió, si lo movieron, y podés eventualmente hacer, digamos, financiamiento contra eso, en fin, podés hacer cosas así bien interesantes.
Recuerdo que Emiliano me decía que los satélites de él tienen una resolución de... 15 metros equivalentes a un píxel. O sea, es bastante resolución. Puedes ver un automóvil, si está aparcando o no aparcando.
Ahora, ahora ya es más, inclusive.
Más, incluso más resolución. Más nivel de resolución.
Ahora te lee los mensajes de texto. Ahora te lee de WhatsApp, loco.
Pará, impresiona, pero...
olvídate. No, pues,
nadie está salvo de Gran Hermano.
¿Te acordás? Un lunar es un píxel.
¿Te acordás Goodfellas cuando dejaban de hablar por teléfono y salían a caminar y después se tapaban la boca? Sí. Bueno, estamos en ese lado, pero ya tenemos que, viste, mandar un mensaje.
Más o menos, más o menos.
Yo siempre cuando hay algún escándalo así medio conspiranoide, por ejemplo, los techos azules.
Ah, eso me lo recreo.
Siempre le escribo a Emiliano que, tipo, che, ¿tenés data de los techos azules?
¿Y qué te dijo?
No, se me caga de risa y no me manda data porque hay mucha data confidencial. Claro. Hay contratos.
Te mandó pintura nada más. Te mandó dos tachos de pintura azul a tu casa.
Una que me contaron que me pareció genial es que hay arriba de Área 51.
Sí.
Pues Área 51, súper secreto, viste, no se supone que hay naves extraterrestres, siempre se dijo que, viste, en algún momento hicieron,
Roswell,
hicieron un flash mob hace unos años para invadir Área 51 corriendo. Y le pregunté a mi che, ¿qué hay en Área 51? ¿Vos seguro viste? Y me dice que hay como un código QR gigante que está para calibrar seguramente satélites o data.
Mirá.
Yo creo que por ahí debe ser un mensaje. Habría que decodificar el código QR.
Es como esa, la sonda Cassini, ¿te acordás? Sí, que tiene el disco con la información.
¿Esa es la que fue hasta Saturno?
Esa es la que más larga se fue en la historia, que tenés un disco con la posición referenciada de la Tierra con respecto a las
estrellas. La Voyager de Carl Sagan.
Cassini
es la que pasó por Saturno y por Júpiter, como sacando fotos, que le sacó foto al hexágono de Saturno. ¿Vos sabías que Saturno tiene un hexágono en el Polo Norte?
No lo sabía.
¿Esto lo sabías? ¿Vos lo sabías? No sabía. Esto me vuelve loco. Se lo estoy
Space is fake, don't worry about it.
Esto busquen también, esto no es como la luna de hueca, hay más documentación porque mandamos una sonda en Saturno, además de los anillos, en el Polo Norte hay, si querés Nahu, puedes buscarte una foto, hay un hexágono perfecto en el Polo Norte de Saturno, cosa que a mí me resulta absolutamente incomprensible.
Bueno, Borges hablaba mucho, ¿no? De los hexagramas.
Ah, sí. Bueno, en la biblioteca de Babel, ¿no? Sí. Que eran todos hexagonales.
Hexagonales, exacto.
Habrá que ver.
Igual lo más lindo de todo esto es que todos vamos a poder ser parte de esta revolución. O sea, es ridículo. Sí, total democratización. Y la gente que se mete en esto es lo mejor.
Sí.
Es espectacular, porque no tienen miedo a nada. Como se lanzan a las cosas más ridículas y superaron un poco esa sensación de tipo, el espacio me encanta, me parece re divertido, mirá, pero yo lo máximo que puedo hacer es verlo.
Ahí mirá, está, miren, ahí está. Lo que es, mirá, esto.
Mirá que es eso.
Un hexágono perfectamente formado adentro de Saturno y después me dicen que no hay vida en el sistema solar más allá de la Tierra. Escúchame, los hexágonos...
Es una señal.
En la naturaleza, los hexágonos los encontrás en los lugares donde hay vida. Las abejas, por ejemplo, ¿sí? Los hexágonos de las abejas.
No sabía que esa era una vinculación directa con la vida.
A mí me resulta muy extraño este hexágono de Saturno.
Sospechoso, extraño,
sospechoso.
Sí.
Mirá el círculo. Aparte, justo
parece un ojo.
En el Polo Norte, alguien diseñó
casi que habría que usar el sombrero cuando hablemos de esto.
Ahora, ya esto es una foto oficial de la NASA. Ahí tenés 14.000 tormentas en el medio, pero es muy loco, ¿eh?
Sí,
es
un planeta gaseoso, además. No sé, ahí está pasando.
¿Y ahí adentro no hay un cuadrado? Dentro.
Es muy gaseoso.
Es muy gaseoso.
Es gaseosísimo. Hoy está saliendo bien el programa, ¿eh?
Hoy es un cha-cha-cha de tecnología.
Es que... ¿qué es la última frontera? Se lo voy a decir a los auspiciantes. Somos el cha-cha-cha de la tecnología.
¡El de Moon!
Estamos con un inversor de primera línea.
O sea, es vodka, es vodka en realidad.
Bueno, no, fuera de joda, a mí es impresionante, porque siempre cuando hay el surgimiento de una escena, yo esto lo viví mucho en Argentina, hace 20 años cuando se hacían videojuegos era emocionante juntarse en un lugar de comida rápida a hablar con otros nerds así fascinados por el desarrollo de videojuegos cuando no había nada. Hace unos 10 años atrás, también la escena cripto, ¿no? Me acuerdo, aquí estuvo Dieguito Gutiérrez Saldívar contando los orígenes de la época del Bitcoin en Argentina. Y siento que ahora esta ola espacial, realmente yo estuve viendo chicos emprendedores de 20, 21, 25 años que están flasheando en serio cómo ir al espacio.
Sí.
Una pregunta.
Pero, y digamos lo mismo, yo mencioné el tema de que no, nosotros buscábamos startups de inteligencia artificial startups que desarrollen tecnologías nuevas, pero digo, inteligencia artificial también. O sea, sí, la oportunidad en América Latina es gigantesca, gigantesca. Sí. Y lo mismo biotecnología, o sea, donde tenés cualquier cantidad de talento. O sea, la verdad es que hay una oportunidad enorme de transformar esta región en una región innovadora.
¿Cómo podemos, teniendo en cuenta el contexto actual del país, en donde estamos en una etapa de crisis social, económica, ¿cómo puede efectivamente todo este avance de tecnología que tenemos el potencial, que está demostrado no solamente en el interés de los VC, sino en los distintos proyectos dentro de biotecnología, dentro de la tecnología aeroespacial, cómo eso puede ayudar a que en Argentina haya más comida, haya menos hambre, haya más educación? Porque a veces suenan como muy distantes, ¿viste? Sí. Como, sí, está bien, estoy mandando un robot a la luna, pero en el fondo hay dos, cada tres chicos no comen. Entonces, ¿cómo podemos acercar esos dos puentes?
Mira, es la única forma que podés resolver los grandes desafíos de la humanidad es básicamente con tecnología. Si vos te fijás, digamos, en el planeta, ya estamos consumiendo, o mejor, en el 2030 vamos a tener un nivel de consumo que requiere dos planetas para sostenerlos. Y si quisiéramos que toda la gente que vos estás mencionando tenga un buen estándar de vida, necesitaríamos cinco planetas. Bueno, digamos, en realidad lo que tenemos que hacer es al contrario, sanar el planeta. O sea, que tenés que pensar en algo 10 veces mejor, por lo menos. ¿Sí? Okay. Y eso no lo puedes hacer solamente con apps. Para eso necesitas realmente innovación tecnológica profunda que cambie la matriz económica. Entonces, en todos los ámbitos tenés la oportunidad de democratizar el acceso a necesidades básicas y a oportunidades. Te doy algunos ejemplos. Energía, la base de una economía. Digamos, hay una correlación muy fuerte entre prosperidad de una economía y el consumo de energía, ¿no? Entonces, si vos tornás la energía más barata, la gente prospera. Bueno, la energía solar ya hace 2-3 años es la energía más barata que conoce la humanidad en toda su historia, ¿sí? Pero en este año solamente cayó en costo en 50%, ¿okay? O sea, en un año. Entonces, ya era la más barata y está cayendo a un ritmo vertiginoso y la expectativa es que caiga 10x en los próximos 10 años, ¿sí? Entonces vas a tener energía muchísimo más barata y además es distribuida. Digamos, se está tornando tan barata que la podés poner en tus casas y es más barato que hacer el transporte y la distribución de energía, lo cual implica mucha generación de empleo. Entonces, ya ahí tenés una cosa. Te digo otra, inteligencia artificial. Hay un startup que se llama Egg, por ejemplo, que formó ya 100.000 personas en programación acá en la Argentina. Son chicos de Mendoza. Y usan inteligencia artificial para permitir que la gente aprenda de forma colaborativa y bajan el costo por graduado en 10x. Okay. Entonces, digamos, con un costo de pocos cientos de dólares, vos podés formar millones de personas.
Increíble.
Para que aprendan programación, por ejemplo, que aprendan inglés, que aprendan diseño y que generen un empleo de $1,000, por ejemplo, por mes. ¿Sí? Y eso en escala. Claro. Esos son algunos ejemplos, pero sí, hay mucho más.
Esa era mi... Un poco está respondida a mi pregunta, porque a veces se pone todo muy etéreo, ¿viste?
No, mira, creo que las dos cosas fundamentales es, uno es empodera, digamos, a la gente, digamos, porque de vuelta, una persona con un celular hoy tiene posibilidades que no tenía hace 10 años, cantidad de gente, ¿no? O sea, que empodera y particularmente los más vulnerables. Y la segunda cosa es, genera nuevos motores de crecimiento, ¿no?
Esto, siempre recuerdo que Peter Thiel, que la semana pasada estuvo en Buenos Aires por 24 horas. Antes ¿Vos? Llegó que estuvo en el Pony.
¿Eh?
Ah, tenés data vos.
Estoy en los medios.
Peter Thiel estuvo en Buenos Aires 24 horas. No sabemos bien qué estuvo haciendo.
Agenda.
Pero cuando viene uno
pesa. Argentinian women are beautiful.
Peter Thiel es uno de los inversores más importantes de Silicon Valley, famosísimo por haber puesto el primer cheque de $500,000 en Facebook, que después cayó en $2,000 millones. Y él en su libro From Zero to One, de 0 a 1, siempre decía esto, que una tecnología que realmente es disruptiva y vale la pena, representa un incremento 10x, como decías vos. Exacto. En la capacidad de poder hacer algo. Entonces, por ejemplo, si la tecnología es pasar del lápiz a la virome, no es un incremento 10x, qué sé yo, mejor un poquito, pero es un incremento marginal, un poquito menos relevante. Pero si pasas, por ejemplo, de la máquina de escribir a la computadora, es un incremento 100x, por no decir un millón x. Y eso sí es un cambio disruptivo en la forma de pensar la tecnología.
Bueno, con Starlink está pasando eso. Uh-huh. O sea, digamos, tenés conexión mucho más disponible, de mucha más velocidad. Y más barata y más con más cobertura, claro, de lo que tenías hasta hace unos meses.
A mí me pasa que el proveedor de internet, que lo tengo que cambiar ahora, no me funciona en el medio del centro.
No lo digas, claro, por si lo llegamos a tener.
No, como no, yo no dije el nombre, dije proveedor de internet. No,
pero
me atendí a las consecuencias.
La realidad es que la mayor parte de los argentinos no tiene conexión digamos, tan buena como para poder hacer videoconferencias de una forma confiable.
Confiable, a mí me pasa eso. De repente estaba, se me cortó. ¿Sí? Estaba la compu, se me cortó, tuve que activar el teléfono. Es como, pero estás, no lo podía tener. Claro. O sea, ya estoy en un límite que lo cambié porque no puedo tener una hora fluida de internet. En la casa dije, tipo, basta de esto.
Yo por suerte tengo uno que va por fibra óptica.
Sí, yo voy a aplicar ese, ¿eh?
Sí, está bueno.
Ya estoy cambiando a ese está porque ese funciona.
Les mandamos un saludo.
Sí, ya saben quiénes son. Así que
todo
esto
el mundo
es
sabe, todo by el mundo proxy. Lo sabe.
Pero mira, te doy un número que te puede ayudar con respecto a la pregunta que hiciste. América Latina exporta aproximadamente 40.000 millones de dólares de servicios intensivos en conocimiento. Tenemos 670 millones de personas. ¿Sí? Si exportáramos lo mismo que exporta Costa Rica, en vez de 40.000 millones, estaríamos exportando creo como 800.000 millones. ¿Okay? Entonces, tranquilamente podés pensar en generar millones de empleos en los próximos 10 años con estas y digamos exportaciones por decenas de millones de dólares, si no más de 100.000 millones de dólares. Uh-huh. Creo que es bastante tranquilo pensar en más de 100.000. Piensa que Irlanda, un país con 5 millones de personas, exporta bastante más que eso. Sí. Desde América Latina. Entonces hay una oportunidad enorme.
Irlanda tiene un buen marco normativo bastante impositivo.
Bueno, pero eso se cambia. Eso, ¿no? Sí, por eso, pero hay que hacerlo. Uh-huh. Pero en general los políticos lamentablemente no saben que esa oportunidad está. Y la gente no sabe que esa oportunidad está. Entonces, por eso está bueno charlarlo, para que la gente tome conciencia de que están esas oportunidades.
Yo recuerdo en la década del 2000, cuando se hacían expediciones de latinoamericanos a Silicon Valley, se hablaba y se trataba de vender la región, el mismo uso horario, afinidad cultural, ventajas competitivas, porque en algún punto, más allá de la empresa o el proyecto que uno representara, había que vender la región, porque la región competía con India, competía con China, con otros mercados que también son competitivos en precio, que tienen talento, tienen formación de jóvenes. Y la verdad es que en aquel momento siempre los latinoamericanos éramos medio unos extraterrestres en Silicon Valley. Y en la última década, finalmente, yo creo que fue la gran década donde los grandes VCs, los grandes inversores de capital de riesgo de los Estados Unidos, genuinamente invirtieron en América Latina.
Sí.
Por eso viene Peter Thiel a la Argentina, entre otros. Sí. Vino a ver startups ya muy grandes y muy importantes del país.
¿Hasta cuándo dura el título? ¿A cuándo te querés autopercibir startup? ¿Hasta qué? ¿Hasta los 15.000 empleados?
Yo creo que cuando sos unicornio no sos más startup. Pero bueno,
empresas tecnológicas.
El crecimiento de los unicornios que hubo en los últimos años fue precisamente porque es un lugar que tiene una fertilidad enorme. Y un potencial de desarrollo mucho más grande que el potencial de desarrollo en los lugares ya desarrollados.
Totalmente.
Como Estados Unidos y Europa.
Sí, y eso tiene una base que es el talento está distribuido de forma uniforme en la humanidad, digamos. O sea, el juego de la lotería de qué genes te tocaron. Digamos, cualquiera, la probabilidad de que haya un genio en una Villa Miseria es tan alta como un genio en Palo Alto, en Silicon Valley.
Tibi en Santa Fe.
No, no, tranquilo. Lo que no está distribuido de forma uniforme son las oportunidades. Okay. Y este tipo de tecnologías posibilitan eso. Pero también hay otra cosa que te vuelta al tema de democratización de necesidades básicas. Mira, hay startups, por ejemplo, que están creando test que con, digamos, una muestra de sangre consiguen detectar cáncer mucho antes que los test actuales y con un costo 5 o 10 veces más bajo. O te digo otra, hay otros startups que están trabajando en cura y startups que nosotros estamos apoyando, curas para el cáncer, cura para la depresión, curas para adicciones eventualmente. Nada, cosas que...
Eso ya sería biotech, ¿no?
No todas. No, medtech, hay también por ejemplo, hay un startup que se llama Inner Cosmos, que lo que desarrolló es una especie de píldora digital, digamos, es un chip que te lo pones, digamos, debajo de la piel, entre la piel y el cráneo, todavía no está comercialmente disponible, y que lo que hace es da, digamos, un pulso electromagnético que estimula el cerebro, desestimula, digamos, el lugar que vos quieras, y está teniendo muy buenos resultados en términos de depresión, de tratamiento de depresión. O sea que ese es un abordaje. Hay otro que se llama Open Water, que utiliza ultrasonido y rayos láser infrarrojos, y consiguen también estimular o desestimular centros del cerebro y también eliminar cáncer. Cáncer en el cerebro, como eso sea. Sí, y esto con el costo de un ultrasonido, ¿ok?
Claro, y aparte, o sea, con la precisión que...
Con una precisión...
Y la baja del desgaste físico, que es una quimioterapia. Que es,
sí, y menor. No solamente eso, sino también te consigue, digamos, las tecnologías que se están desarrollando te van a permitir leer el cerebro con alta precisión, sin invasión y con un costo de... cientos de dólares con un device que te cuesta un sombrerito como ese, que te cuesta cientos de dólares en vez de costarte millones de dólares y ocupar toda una sala, como es, reemplazan una resonancia magnética.
Sí, y ahí vamos a tener, creo que ya si nos ponemos en futurología y ciencia ficción, ahí vamos a tener como la exponencialidad del problema que tenemos hoy de sobrepoblación, porque nos guste o no, la población está regulada un poco por este tipo de enfermedades, tipo la cantidad de poblaciones, y cuando vayamos en esa dirección y logremos empezar a sanar con altos porcentajes de probabilidad este tipo de enfermedades, vamos a no solamente ganar eso, sino ganar años de vida y vamos a empezar a tener problemas.
No, la tecnología va a evolucionar. Yo creo, soy muy optimista, que digamos, esta preocupación que planteas la planteó un economista que se llamaba, o una persona que se llamaba Malthus, Thomas Malthus, hace 250 años. Y básicamente lo que pasó fue que, digamos, él preveía que se venían pestes, guerras y demás porque la población había crecido demasiado. Estaba en el comienzo de la revolución industrial y decía, che, esto no puede durar. Claro. Y en realidad lo que pasó fue que la tecnología evolucionó a un ritmo que superó ampliamente nuestra capacidad de el crecimiento poblacional. Claro. Y yo creo que ahora es mucho más acentuado. O sea, la evolución tecnológica, o sea, el costo de entrenar, digamos, redes neuronales o modelos de LLM, según Elon Musk, está cayendo en 10x cada 6 meses. O sea...
Sí.
No tenemos hijos tan rápido, digamos.
cada vez menos.
Claro, cada vez menos, al contrario. Y digamos, Elon Musk, que también somos todos fans, digamos, o sea, alerta, digamos, es el mayor, digamos, uno de los mayores desafíos peligros que tenemos. Yo creo que, digamos, no está considerando, porque no es fan, del tema de extensión de la vida. Yo creo que vamos a vidas mucho más largas.
¿Cuánto vas a vivir, Nacho? ¿Cuánto crees que vas a vivir?
Dios dirá. Pero, mira, mi abuela... vivió hasta los 103.
¿103? ¡Wow!
Estás condenado a la longevidad.
Tengo varios tíos arriba de 90.
Te tocaron los genes de
tíos abuelos de... Creo que una llegó a 106, una tía abuela.
Uy, mucho tiempo de descuento.
Sí, sí.
Yo tengo un abuelo de 101.
¿Preguntaste cuál era la tendencia? ¿Viste que si, típico confirmation bias... que la gente, no sé, empieza a hacer una dieta o empieza a hacer algún tipo de deporte y va al pueblito en donde hacen esa dieta?
No, pero mira, mi abuelo tuvo... creo que eran más de 10 hermanos y todos vivieron hasta más de 90, con la excepción de alguno que tuvo un accidente o algo así. Uno que fumaba todos los días y chupaba de todo, y más de 90 vivió perfecto.
Está perfecto.
O sea que hay genética y creo que...
Sí, a los 100, de mínima 100.
Yo diría mínima 90, pero me puedo morir saliendo de acá, no tengo ni idea y todo bien.
¿Te gustaría vivir 200, 300 años?
No tengo ningún problema.
¿Ningún problema?
Siempre y cuando, yo creo que, a ver, mi padre es mayor, tiene 84, tengo también esa genética de longevidad en la familia, más en la parte de mi padre, pero creo que también depende un poco de cuál es el estado, ¿no? De una cosa
sí, no. Estamos hablando de extensión. Estamos hablando de extensión de health span, digamos.
Sí,
sí.
Una cosa es, con todo el cariño del mundo, una cosa es Stephen Hawking y otra cosa, no sé, por ahí... es un deportista de...
No,
de...
seguro. No, estas tecnologías también, digamos, sirven para, por ejemplo, Alzheimer o para Parkinson, o sea, digamos, para temas de demencia, pero de todas maneras lo que estamos viendo es una tendencia al desarrollo de tecnologías que permiten rejuvenecimiento.
Claro.
Ok, entonces, nada, vas a estar cada vez más joven.
Vas a estar fresh.
O sea, sí, exacto.
Benjamin Button.
Exactamente.
Vamos a estar todos a los 25
eternamente.
Va a ser casi el infierno.
No, depende, ya veremos. Pero, digamos, al mismo tiempo no me preocupa. Digamos, okay. O sea, yo agradecido con Dios, con la vida. Digamos, lo que toque, toca y ya está.
Sí. ¿Qué otras áreas así de que por ahí no tocamos te parece que puede estar interesante o hay que prestarle atención en el abanico de Deep Tech o de innovación científica?
Bueno, definitivamente inteligencia artificial, que vos estabas mencionando, si lo vemos así en términos de impacto en la humanidad, a mi modo de ver es... O sea, a mí me da dolor de estómago directamente. O sea, mira que vengo hablando de esto desde hace más de una década. Uh-huh. No se puede creer la evolución.
Todo,
¿no? Digamos, supera la velocidad, sí, y supera la velocidad ampliamente, nuestra velocidad de adaptarnos a eso.
Sí.
Ahí yo, digamos, me invitaron a escribir un libro sobre... digamos, por los 50 años de Alvin Toffler, digamos, de un libro que se llama Future Shock.
Uy, Alvin Toffler,
sí, míralo. Sí, tremendo. Sí, el tipo decía, famoso. Digamos, se viene, digamos, una tercera ola tecnológica, va a ser con un ritmo cada vez más acelerado, y las personas, las organizaciones, las instituciones van a tener dificultad para manejar eso y se van a paralizar, digamos, y inclusive puede provocar problemas de salud por, digamos, la tensión y demás. Y yo lo que decía, digamos... creo que hay un antídoto para eso, que es el amor, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, podemos poner foco en nuestra dificultad de manejar eso, pero también, por otro lado, si te pones a pensar que hay alguien que está peor y que con esa tecnología, bueno, tal vez no evoluciones tan rápido, pero con esa tecnología puedes mejorarle la vida, ahí salís de tu cama, digamos. O sea, ahí hay una oportunidad. Entonces, inteligencia artificial es una. Robots humanoides y vehículos autónomos, o sea, pero robots humanoides en particular, la velocidad que está evolucionando eso es
de no creer. ¿Está volviendo accesible a hacer robots caseros, por ejemplo?
Sí, totalmente. O sea, digamos, a ver, hoy tenés, a mí me voy a ver, dos empresas que están corriendo un ritmo parecido, Figure y después... Tesla con Optimus, y lo bueno es que, digamos, están realmente, digamos, al haber carrera, Elon Musk no se puede distraer y no se puede quedar cómodo, digamos, priorizando otras cosas que le preocupan, tipo migración y lo que sea, tiene que poner foco en esto, porque si no lo va a pasar por encima. Y yo creo que en los próximos, de acá a 5 años, vamos a tener producción en masa de este tipo de robots a un costo de entre 20, 30 mil dólares, tal vez menos. Si vos te pones a pensar que te dura, por ejemplo, 10 años uno de estos robots y que vos le podés poner a hacer, por ejemplo, a cuidar tu huerta. Entonces tenés un espacio de, no sé, un jardincito de 200 metros cuadrados, pero lo ponés a producir alimentos. En uno de 400 metros cuadrados podés producir alimentos para toda una familia,
claro,
con técnicas intensivas. Entonces, nada, digamos, o sea, pero, y sí, absolutamente, no sé si viste, hay un robot de open source,
sí,
de Stanford, que sí hace, digamos, todas las cosas que podés crear en una casa, digamos, preparar comida, hacer la cama, doblar la ropa.
Esto fue siempre un proyecto, así que me encantaría encontrar el tiempo libre para ponerme un fin de semana a hacer robots usando planos,
totalmente,
y cosas open source, que cada vez hay más información online. Y a mí me impresiona algo que siempre se lo escuché decir a Elon Musk, que es... esto de la robótica puede replantear incluso completamente lo que entendemos por una economía.
¿Sí?
¿No? Es como una reducción de costos, una transformación laboral,
totalmente,
una multiplicación de abundancia productiva,
totalmente,
a escala global que nos va a perforar la
cabeza,
el entendimiento de lo que es el funcionamiento de lo económico.
Totalmente. Y si querés ir un paso más allá, lo que a mí realmente me preocupa más, así como inversor, por la velocidad a la que evoluciona todo esto, es laboratorios de I+D completamente automatizados.
Wow.
O sea, ya tenés, por ejemplo, DeepMind de Google, desarrollando, no sé, por ejemplo, resolviendo el problema de cómo es el doblado de las proteínas, digamos,
claro,
la predicción, digamos, de la estructura de proteínas en escala, digamos, de cientos de millones de proteínas.
Para encontrar nuevas medicinas.
Para encontrar nuevas medicinas, pero ahora lo están llevando a, justamente, por un lado, a nuevos materiales, ya lo demostraron con nuevos materiales. Y cuando lo demostraron, mostraron que estaban trabajando con un startup que tenía un laboratorio robótico, iba probando las soluciones que creaba el sistema de inteligencia artificial con robots, ¿okay? Y nosotros inclusive invertimos en un startup que se llama Tissue Dynamics de Israel, que lo que hace es, digamos, tiene organoides, entonces, microcorazones, pulmones, hígados, etcétera, de seres humanos, chiquititos, ¿no? Pero que replican la función del cuerpo humano. Y tiene la capacidad, con una plataforma robótica, de testear en 20.000 organoides, de crear 20.000 organoides y testear 20.000 moléculas, y con nanosensores que detectan en tiempo real qué es lo que está pasando con, digamos, cuando le aplicás cada una de las moléculas, para analizar el mecanismo. Bueno, eso todavía no está completamente automatizado, pero yo creo que en 5 o 10 años vamos a ver inteligencia artificial ganando premio Nobel, digamos, tras premio Nobel. Sí.
Va a ir un organoide a recibir el premio.
Sí, yo creo que el primer premio Nobel, no sé si hay alguna restricción institucional, pero si no, para mí DeepMind ya lo tendría que haber ganado, lo debería ganar pronto.
Me recuerda las charlas que tengo con el diputado Martín Yesa, que tiene la idea de darle personería jurídica a las inteligencias artificiales para que sean sujeto de derecho.
Pagan impuestos.
Emi proponía eso también.
Que paguen impuestos. ¿Sabes qué?
Estos diputados no cambian nunca.
Que el ajuste lo paguen la CIA. Que el ajuste lo paguen la CIA, viejo. Que labure para nosotros.
Le cobramos 4 Ethereum por Pablo.
Bueno, esa es otra oportunidad. Digamos, la realidad es que tenemos un déficit de educación muy fuerte. Con inteligencia artificial podemos recuperar eso, digamos, podemos poner inteligencia artificial a educar a la gente con programas personalizados, pero además podemos reducir la necesidad de eso, digamos, de un empleo para poder subsistir, o de un empleo en un plan. Porque si de vuelta, si tenés un robot humano que te produce alimentos para una pequeña comunidad, por ejemplo,
Ya está,
paneles a 10 veces más barato, sí, de lo que son hoy, digamos.
Y ahí vamos, o sea, a dedicarnos a hacer arte.
Las monedas de
arte,
de
religión.
Religión, volver a las bases.
Y otras.
Y ayahuasca.
Se viene, amor. Amor.
Se vienen las religiones tecnológicas. Estaba viendo las monedas de ingreso básico universal, entre ellas el UBI, pero también la de WorldCoin. Todas, ahora que estamos en bull market, están todas trepando ahora. El UBI hizo como 350% en lo que va del año. ¿Cómo? Yo no tengo idea, yo soy un simple observador.
Además, creo que no lo renové, lo había perdido.
Y si nunca las moviste y nunca las usaste, los robots pescan UBIs. Pero bueno, hay que moverlas, hay que demostrar que uno las necesitaba.
If you don't use it, you lose it.
ahí podría usar ese eslogan. ¿No? Por ejemplo, la moneda de WorldCoin, de repente está en $8, $7. Claro,
WorldCoin. No es santo de mis devociones.
No es santo de nuestra devoción. Pero es justamente hablar de ese futuro, donde el avance de la inteligencia artificial generaría un interés en el avance de un ingreso básico universal global.
Pero yo creo que esa no es la solución. Opa. Yo creo que la solución es acelerar el desarrollo de tecnologías que democratizan el acceso a necesidades básicas de forma distribuida. Porque ahí vos empoderás a la gente para no depender más de un estado centralizado. Usar blockchain para hacer UBI, que es 100% centralizado, digo, bueno, no sé, tal vez hay una solución que no conozco, pero te quiero decir, yo creo que lo mejor sería que la gente tenga autonomía,
sí, pero...
y que cada vez necesite menos un ingreso para vivir.
Interesante
eso.
Jugando con la idea. Si estamos hablando de necesidades básicas, usemos la comida como la esencial y fundamental. Para la comida vos necesitas terreno, necesitas tierra.
No.
¿Cómo que no?
No. Por ejemplo, carne cultivada. Carne cultivada es...
No tenemos probado cuál es el efecto en la salud del ser humano.
Es mucho mejor. ¿No? Digamos, ¿qué estamos hablando con carne cultivada? Estamos hablando de tomarle una proteína, célula, por ejemplo, a una
vaca.
Gallina o a una vaca o un chancho, ponerla en un biorreactor con un medio de cultivo y que se reproduzca y, digamos, sale una pechuga, ¿sí? Y la gallina sigue caminando, digamos, mientras que vos te comés su pechuga, pero no la mataste. Todavía hay algunos desarrollos tecnológicos que están faltando, pero ya hay empresas que están hablando de costo por pechuga de $4. ¿Sí? La diferencia de eso es que vos necesitás, digamos, eso, o fermentación de precisión, o otras tecnologías también, agricultura molecular, por ejemplo, te doy un ejemplo, Mulek, que lo que hace es modifica genéticamente la soja para que produzca proteínas de chancho, ¿cómo ves? Eso implica un saltos, todas estas tecnologías implican saltos de 10 a 100x en la capacidad, digamos, en la eficiencia de producción. De hecho, hay estudios que indican que de aquí a 2035 vas a tener un problema de caída del precio de la tierra y, digamos, de 30-50% de la tierra siendo desocupada, lo cual viene bárbaro para, digamos, restauración de ecosistemas naturales. O sea, digamos...
Te entiendo, te la tomo, yo medio que sigo esos caminos porque a mí todo el mundo de la alimentación, el deporte, lo sigo bastante de cerca. Ajá. Hasta el día de hoy, lo que tenemos como los fake meats, ¿viste? Beyond Meat,
sí.
Son todas como conjuntos de aceites que son completamente dañinos para la salud.
Sí.
Todo lo que es la carne cultivada, al día de hoy no tenemos como un test para poder decir, tipo, bueno, esto es safe to eat, en el sentido de a corto, mediano plazo, si consumís esto como tu única fuente de proteína animal, tu cuerpo no responde de manera negativa a cualquiera de los niveles. O sea, hay un proceso de adaptación.
A ver, es la misma proteína y es la misma célula, ¿comprendés? O sea, simplemente la produjiste en un entorno diferente. Ya
no,
veremos.
No estoy diciendo que no, ¿eh? No estoy diciendo que no
lo
sea. No, de acuerdo,
pero digo, comparado con... Está. No sé cómo son los nuggets que vos comés, pero...
No, no como nuggets, yo como bife.
Mauro es un poco decimonónico.
La mayoría de gente no come bife, digamos.
Yo soy neandertal, yo como carne cruda, me fui para el otro lado, pero sí.
Si tomamos las necesidades de las grandes masas de la población, yo creo que es posible pensar en saltos de 10x en producción, digamos, en producción de los cultivos fundamentales, pero además en términos de proteínas. Pensá que la mayor parte, decimos, vos comparás contra un bife producido acá en la Pampa Argentina. Perfecto. Digamos, probablemente pasó un tiempito en el feedlot, that's it. Digamos. Sí. La mayor parte de la población come carne producida de forma industrial, con antibióticos, con hormonas de crecimiento. Digamos, vos vas a poder hacer una proteína mucho mejor, digamos, una célula mucho mejor. Si no tenés que ponerle ese tipo de estimulantes, digamos. Sí, sí. Ya veremos, pero creo que la promesa de la tecnología está ahí. Yo creo que es perfectamente posible pensar ese futuro.
Y llevado al campo de la economía, en la inflación en alimentos, que es global y es muy grande, lo único que puede bajar la inflación es la aplicación tecnológica de estas reducciones de costo de 10x.
Exacto.
No, la inflación no se va a reducir por una fórmula económica mágica.
Exacto.
Porque la inflación existe en dólares también, bueno, por más que vayamos a otras monedas, no es una cuestión estrictamente de emisión. La tecnología es la que logra reducir efectivamente costos. Bitcoin es algo hipertecnológico.
Sí. Yo creo que también otra cosa es que hay que tener en cuenta que hay cada vez más gente en este tipo de desarrollos. O sea, hoy hay cientos de empresas de este tipo con cada vez más capital. Y el ritmo de innovación está multiplicándose. Y en general es gente de tu generación, digamos. O sea, entonces tienen las mismas preocupaciones que vos, tienen la misma información con respecto a alimentación que vos. Y tienen un mindset muy diferente de la gente que tiene hoy 70, 80 años, digamos, respecto de medio ambiente, respecto de salud, respecto de, digamos, cómo son las condiciones de trabajo de la gente, etcétera. Entonces yo la verdad que soy muy optimista con respecto a la capacidad de generar esto, sobre todo porque hay un efecto multiplicador. La vaca es muy ineficiente como una forma de producir proteínas. Digamos, la conversión de calorías, digamos, cada caloría de una vaca requiere más de 10 calorías de vegetación. De vuelta, Pampa Argentina no es ningún problema, ¿ok? Digamos, pero si vos lo pensás en una fábrica... Bueno, si vos podés producir, saltar y, digamos, ese proceso ineficiente y producirlo de una forma mucho más rápida, mucho más bajo costo y digamos, sin tener esa ineficiencia, creo que debería funcionar.
Sí, yo ahora también soy optimista. Mi cuestionamiento era, todavía no está probado, ¿viste? Todavía no está como efectivamente probado. Ojalá sí suceda, porque sí, bueno, yo te conté antes de que prendamos las cámaras, yo trabajé en una granja de cerdo, o sea, estuve vacunando, estuve con los lechones, entiendo cómo es el proceso productivo, entiendo incluso que el cerdo es más eficiente en transformar el alimento en proteína, pero después, claro, es una carne distinta. O sea, hay que ver cómo logramos que esa carne industrial esté con menos niveles de antibióticos, con menos niveles de hormonas, como bien lo marcaste.
En principio no necesitaría antibióticos.
Claro,
o sea, digamos... Claro, o sea, es verdad lo que vos decís, que no está demostrado, digamos, análisis de largo plazo, porque, digamos, todavía estamos hablando de algo nuevo, pero, digamos, ya hay restaurantes, ya está probado en distintos lugares, y hay gente probándolo y que dice, está riquísimo, y no lo consigo distinguir. inclusive haciendo sushi.
Digamos. Se va a hacer el desafío Pepsi en algún momento. ¿No? Cuando no sea posible distinguir.
Ya hay, si lo buscas en internet, hay ese tipo de cosas. Sí. Mira. Que le dan a la persona, mira, probá este nugget, ¿qué te pareció? ¿Sabías que fue hecho en un laboratorio? No puedo creer.
Nacho, estoy seguro que hay un montón de emprendedores en este momento viendo este capítulo. ¿Cómo se pueden acercar a vos o cómo pueden hacerte un pitch de sus inventos?
Si van a aircapital.bc, uh-huh. Ahí pueden digamos mandar un email y digamos
air de aire, AIR.
AIR por air abundancia, capital. Inclusión y regeneración.
Ok, perfecto. Aircapital.com.
Yo quiero subrayar que tenemos aquí un inversor que habla del amor también.
Así es. Y de Dios.
Y de Dios. O sea, olvídate, ¿tenés una hora más?
Vos sabés que ayer tuve una charla con mi hermano, que había leído Funes el Memorioso, lo volvió a leer, en estas cosas medio borgianas de que son divertidas de leer, porque Borges tiene como esta cosa profética, y me decía Ricardo, en Funes el Memorioso, él como se acuerda y recuerda absolutamente todo, se tiene que ir escondiendo en un cuarto, porque si no, de repente, si sale a la vida, si sale al mundo, no, es todo lo que recuerda, es tanto lo que recuerda que lo paraliza, ¿no? Y la verdad es que hoy
está riesgo.
Él me decía, la inteligencia artificial es como los Funes el Memorioso, sí. ¿No? De repente lo sabe todo, y nos vamos transformando todos en pequeñas plantas reducidas en nuestro movimiento, porque allá está la gran inteligencia. Así que imagino que quedará para el bastión de la humanidad preservar lo que es la esencia, ¿no? Del sentimiento.
Absolutamente. ¿No? Yo creo que mismo que puedas tener un robot que, digamos, expresa algo que parece con empatía, vas a saber que no es, uh-huh. digamos, no es un par. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que toda esta tecnología en realidad va a liberarnos las manos justamente para lo que sabemos hacer. Para mí no es creatividad, digamos, eso uh-huh. también. Pero lo que realmente conseguimos hacer, que los robots, por lo menos hasta ahora, no tienen ninguna perspectiva de hacer, es el amor, digamos. Por ejemplo, que puede ser cuidar a una persona mayor, como entendés, y atenderla, o a un bebé, o...
Tendremos nada, más tiempo familia, para el cuidado.
Sí,
para
reírte el cuidado, de los cuentos que te repiten.
Amistad, ¿eh?
Reírte de los cuentos que te repiten.
Tal cual.
También.
Sí. Eso sí, me pasa. Sí. Te quiero, papi.
Un verdadero revolucionario.
No, escucha siempre.
Un verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. Decía un viejo prócer del siglo XX. Y esto, a ustedes ahí que están mirándonos, militantes del saber, militantes del amor también, nos pusimos un poco cursis.
Militantes del clímax, ya, vamos a bailar.
La verdad que ha sido un deleite esta conversación, extremadamente jugosa, sí. Me parece que hay
hace
mucho material.
Hace mucho no me reía tanto.
Y la verdad es que es auspicioso, estamos viendo que en Argentina hay innovación en todas las disciplinas de la ciencia, estamos pensando, empezando a soñar cómo conquistar el espacio, uh-huh. Así que los invitamos a todos los emprendedores que sueñen en grande, porque se viene un futuro realmente promisorio, y estaremos como siempre desde aquí transmitiendo los últimos avances en materia tecnológica en esto que hemos dado en llamar la última frontera. Chau,
hasta la semana.
La última frontera. Tener menos clave.